la táctica de este programa. Alejandra hace la locución, gracias.
Sí, por favor.
Luca, ah, gracias. Luca Carricarte, un beso grande para la familia. Lisandro Calderón, hombre del deporte.
Sebastián
Cid, gracias. Sebastián Cid se retiró. Mi nombre es Martín Mazal. Desde el próximo sábado, a las 14 horas, cuando hagamos el que las hace las paga. Chau, chau.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Es sábado a la tarde. El momento ideal para hacer una pausa, mirar la semana que pasó
y asomarse sin miedo a la que viene.
Arranca un gran plan. Entrevistas, actualidad y las claves para entender el presente en buena compañía. Con la conducción de Martín Picón y Leonel Paredes. Esto es Un Gran Plan.
Auspicia este programa Arajet. Atención Buenos Aires, atención Córdoba, la República Dominicana llega volando con Arajet, su aerolínea insignia. Vuelos directos al Caribe y desde allí más de 28 destinos en toda América, incluyendo nuevas rutas a Miami, Orlando, Boston y Chicago en los Estados Unidos. Un nuevo puente entre vos y el continente con calidez dominicana que emociona. Entra a arajet.com y aprovecha promos y descuentos ya mismo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andas, Ale, Lío?
¿Cómo están?
¿Todo muy bien? Bien. Yo estoy a punto de prender fuego todos los plátanos. Harto de las alergias. ¿Cómo están ustedes?
Está complicado, sí.
No, yo no puedo más. Yo me no está matando.
¿Sabes que yo no soy alérgico?
¿En serio?
Pero,
qué envidia.
No, pero pará. Este año me empezó a arder los ojos.
Los años. Hoy es el cumpleaños, 44 cumple.
Muy bien. Feliz cumpleaños.
Muy bien. Sí, qué envidia, tener 44. Muy bien. Ahí, Lucas.
Gracias, ¿qué te iba a decir? Sí, pero no sé qué me pasó que
se llama edad.
Y me empezó a arder los ojos, ¿no? Me empezó, sí, y
no
sí, yo los
pasa,
años.
Envejecí,
y
papi.
Sí, envejeces. La vida pasa.
Sí, no, pues la verdad que es insoportable.
Cosas que dicen que estaba escuchando que quieren todo lo que es la planificación de la ciudad de Buenos Aires, empezar a planificar a ver si sacan estos.
Sí, obvio.
¿Cómo son estos árboles? Como
plátanos.
Los plátanos, para plantar nuevos árboles justamente que
obvio. Bajen
un poco la todo el tema del.
No,
la
es
alergia.
Que es mortal. Es
tremendo.
Pero bueno, ya estamos.
Igual también son hermosos, pueden dar una sombra divina. Pero bueno, por otro lado.
Mucha gente que lo afecta.
Sí, afecta a todo el mundo.
Bueno, tenemos la columna hoy con un auspicio especial, ¿no?
Sí, Pymes. Pero antes tenemos regalos, me parece.
Ah, perdón. Perdón. La alergia me está afectando el cerebro también. Bien, perdón.
Tenemos, como siempre, 10 cápsulas de café Mito Espresso. Recordamos que si vos querés empezar el día con un café que despierte todos tus sentidos, Café Mito Espresso te ofrece el blend perfecto, intenso y aromático para disfrutar cada momento con sabor auténtico. Desde el primer sorbo vas a entender por qué es el mito que todos quieren descubrir. Entra a www.mitoespresso.com para comprar online y seguinos en redes como Mito Espresso para no perderte ninguna novedad. Café Mito Espresso, el café que inspira tu día, el arte de café hecho simple.
¿A dónde llaman?
Al 1553798990, ese es nuestro WhatsApp, 1553798990.
Y también dejen los mensajes que están haciendo, cómo se llevan con los plátanos, cómo viene su fin de semana, cómo se están preparando para las próximas elecciones. Si quieren putearnos, nos putean, está todo más que bien, ¿no?
Bueno, arrancamos con la columna.
Por
que
favor.
Sigue ahora, ¿eh?
Dale, columna.
De Industria y Comercio Internacional, que hablamos entonces de RSRT, el multiespacio de diseño que abre la temporada de franquicias. Con más de 18 años de trayectoria y locales en distintos puntos del país, RSRT combina moda artesanal con una propuesta gastronómica auténtica. Café de especialidad, platos y pastelería artesanal tradicional y keto. Hoy esa experiencia está disponible como franquicia en todo el país. Puedes escribirnos a rosarito@rsrt.com.ar y te asesoramos para una inversión segura. RSRT, súmate a una marca que crece con identidad, sabor y estilo propio. Conoce más en rsrt.com.ar.
Bueno, hoy la columna se va por el tema de lo que es China y el impacto en los precios argentinos. China acaba de poner en marcha una nueva norma que anunció, obviamente, la Administración Estatal de Impuestos, que cambia las reglas del comercio internacional y que busca algo simple, pero poderoso, que todas las exportaciones sean al 100% trazables y transparentes. Hasta ahora, muchas fábricas chinas exportaban usando licencias presentadas por traders, dentro, o sea, como se dice en las jergas, fantasmas, como que, o sea, empresas que no estaban del todo, o sea, en reglas, y lo que hacía era difícil saber quién producía realmente y cuánto valía cada producto. Y eso se terminó. Desde octubre solo se pueden exportar las empresas registradas oficialmente ante el fisco y la aduana china. Si no tenés esa licencia, deben aparecer igual en la documentación como fabricante real, con todos los datos fiscales. Y esto, te preguntarás, ¿cómo afecta a la Argentina, al ciudadano de a pie? Bueno, primero, a los importadores van a tener que chequear muy bien que sus proveedores estén registrados. Porque si no lo están, los bancos no van a aprobar las operaciones de dinero. Y, obviamente, los envíos se van a frenarse. En segundo lugar, a los precios, toda la trazabilidad implica más controles, más papeles y en algunos casos, intermediarios nuevos. Esto podría encarecer a algunos productos importados de China, al menos en el corto plazo. Acá siempre está el tema de los monopatines eléctricos, las patinetas y todos los productos que vengan con baterías de litio, que muchos embarques chinos no te daban el certificado de seguridad de esa batería.
Sí,
lo
pasado con los juguetes, la típica es el tema de tinta en plomo, ¿eh?
Exactamente. A ver, no me parece mal esto porque también cuida un poco al ciudadano a pie, porque vos cuando compras un producto y demás, tenés que tener...
Hay algo que no entiendo, ¿la medida la pone China?
La pone China.
Justo, o sea, ellos quieren que se registre.
Que se registre, que se
antes de salir.
Exactamente.
No es que es una medida de Argentina.
No, es una medida china. No me parece mal, de hecho tuvieron ya varios problemas con la Organización Mundial del Comercio, porque, claro, lo que pasaba era que traían baterías y demás, y vos no sabías qué tipo de seguridad tenían. Y el chino no te daba la seguridad, no te daba el papel de seguridad eléctrica que tiene que tener ese producto, que obviamente que sea seguro para el consumo. Entonces, la buena noticia de esto es...
Igualmente, perdón. Sí. En esos casos, para toda esa área, en realidad la Argentina está cubierta.
Obvio.
Porque está el reglamento técnico que lleva toda la parte de que tiene que ver con movilidad eléctrica.
Exactamente.
Que es muy exigente.
Es muy exigente y está muy bien. Por eso siempre digo, la burocracia excesiva es mala, pero tiene que haber una burocracia normal para cuidar las cosas.
Pasaba, no sé qué edad tendrán nuestros oyentes, pero los que tenemos más de 50, que éramos jóvenes, ya no éramos adolescentes en la época de Menem, hubo un momento que la famosa cadena de supermercados francesa,
sí,
había traído bicicletas que salían, si yo no recuerdo mal, eran $15, era una locura. Nada,
un
el
dumping,
precio.
Prácticamente.
Que, bueno, claro, que ahí salió justamente una ley antidumping por el tema de las bicicletas, y que la cantidad de gente que tuvo accidentes con esa bicicleta fue tremendo.
Mirá,
no, terrible, terrible.
Bueno, mira, para ir finalizando, perdón, sí, en resumen, China está apostando a la transparencia y a la formalidad, que no es poca cosa, me parece muy bien. Y aunque al principio implique, obviamente, ajustes, demoras, pueden significar un salto en la calidad en el comercio internacional, también es una oportunidad para que las empresas argentinas también se adapten y que ganen confianza a nivel global. Nada, hay un poquito esta noticia, me parece que está bueno, me parece que empieza a transparentar un poco el juego. Viste que cuando viene de China, estrucho o
sí, es duda presidencia. Igual hay que ver cómo se termina de reglamentar y encontrar la
exactamente.
Contra eso, porque está el caso también de la India, que justamente, ¿qué es lo que se hace con eso? no te voy a hacer el reglamento de tu país, el reglamento técnico de tu país, porque tenés que aceptar el mío, que puede ser un zaraza.
Y obviamente.
¿Me entendés? O sea, tal vez lo que están haciendo es abrir el paraguas al zaraza y poder exportarlo y bueno, con más facilidad.
Yo creo que todo esto también viene por un tema de la guerra comercial de Estados Unidos-China, y que también recordemos que todo barco estadounidense que toque puerto chino se le va a aplicar un arancel de $50 más a cada contenedor. Y lo mismo también Estados Unidos está aplicando lo mismo con China. Así que bueno, nada, esto es un poquito de estas noticias comerciales, industriales, para bueno, para que estén al día y que sepan cómo viene la geopolítica internacional.
Auspició la columna de Industria y Comercio Internacional, la Vicona Argentina, más de 43 años de experiencia en logística, acompañando a empresas en sus operaciones internacionales. Porque el comercio exterior no es solo mover cargas, es generar vínculos y abrir oportunidades, aportando soluciones logísticas. Navicon, conectando empresas con el mundo.
Bueno, y ahora lo tenemos a un periodista muy conocido, Román Lesman. Bueno, periodista de Infobae, así que le damos la bienvenida. Román, ¿cómo estás? Lionel Paredes, Martín Picón, acá en Un Gran Plan, te saluda.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Román? Gracias. Muchas gracias por el contacto. Y nada, te pregunto, primer pregunta, sí, ¿cómo estás viendo esta paz en Medio Oriente con Trump a la cabeza, que intercedió con Israel y Hamas? Y aparentemente parece que depende de un hilo ahora, porque Hamás no le quiere entregar, obviamente, rehenes muertos que supuestamente, por lo que he leído y estaba viendo, prácticamente algunos ni se van a recuperar.
A ver, todos sabíamos que el acuerdo de paz iba a ser por etapas y cada etapa iba a implicar sus propios riesgos. Lo que no pensábamos que ya en la primera etapa la situación fuera tan, pero tan difícil. La primera etapa era Israel retiraba hasta una determinada zona sus tropas en Gaza y la organización terrorista Hamás entregaba 20 rehenes vivos y 28 muertos. Entregaron los 20 rehenes vivos y nos encontramos ahora con la sorpresa de que la entrega de los rehenes muertos es muy, pero muy lenta y responde a un argumento oficial y a un argumento de verdad. El argumento oficial es que como están enterrados en zonas que fueron destruidas, es muy difícil rescatarlos. Eso suena creíble en algunos casos, no en todos. Y la otra parte de la explicación es que Hamás no es una organización terrorista donde todos a todos les responde, todos responden a la misma conducción. Es como un conglomerado de bandas y sucede que muchos de los judíos secuestrados y a posterior asesinados, o los judíos que asesinaban a Israel y después los trasladaron a Gaza, están en poder a distintas facciones que no coinciden con lo que negoció la conducción formal de Hamás con Israel, Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía. Entonces, esta situación hace que los cuerpos no aparezcan. Es lo que está pasando ahora. Y eso te traba toda la negociación hacia adelante.
Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Martín Pico, te saludo, Román. Bien, gracias. Con respecto, justamente para seguir un poco con este tema de Gaza, no era un poco previsible, por más que, digamos, sí, no estaba previsto que sea tan pronto, ¿no? Quizás no era una excusa para preparar un embarque oficial también de Estados Unidos en el área, sabiendo que esto era muy probable que suceda.
A ver, la voluntad de Estados Unidos es terminar con el conflicto en Gaza y sumar a lo que se llama los acuerdos de Abraham a la mayor cantidad de países árabes posible, fundamentalmente Arabia Saudita. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos está aguardando qué es lo que va a pasar en las próximas horas para finalmente decidir. Hay un dato que no es menor, que si no cambió la agenda o la información de récord, el lunes está llegando a Jerusalén el vicepresidente Vance y el negociador oficial Steve Witkoff, lo cual eso te da cierta certeza de que hay ánimo de seguir negociando. Lo que pasa, Martín, que hacia adelante lo que viene es aún más complicado que lo que estamos viendo con la entrega de cadáveres. Obviamente lo más importante eran los rehenes y la entrega de los cadáveres, pues tiene que ver con los afectos, con la sociedad. Pero a continuación lo que hay que negociar es que jamás se desarme, que haya un gobierno de coalición, que entren fuerzas de paz, reconstruir Gaza y establecer un diálogo interreligioso. O sea, todas las fases que vienen hacia adelante son complejas. Lo que pasa es que ya se trabó al inicio con lo que supuestamente era lo más fácil de negociar, pero una vez negociado lo más fácil de resolver, que era entregar a los rehenes vivos y a los secuestrados muertos. Así está la situación ahora, ¿no?
Hola, ¿cómo es? Román, te saco un poquito del tema de Israel y te llevo un tema un poco de Milei y Trump. ¿Cómo estás viendo todo el apoyo de Estados Unidos a la Argentina? Creo que ni en la época de Menem lo apoyó tanto. Y por otro lado, ¿crees que vienen algún tratado de libre comercio con Argentina o algo por el estilo? O sea, ¿qué se está rosqueando, si sabes algo?
Mira, el apoyo es absoluto. Lo que pasa es que ese apoyo absoluto puede tener distintas gradaciones o graduaciones en relación directa al resultado electoral del que viene. O sea, apoyo absoluto hay, pero después, cuánto rescate financiero, en qué volúmenes, de qué manera, va a depender del resultado de la elección. Respecto al acuerdo comercial, no va a haber un tratado de libre comercio, no va a pasar, por dos razones básicas. La primera, porque un tratado de libre comercio tiene que ser aprobado en el Capitolio, acá en el Congreso norteamericano, y acá está todo cerrado por una disputa política entre demócratas y republicanos. Y lo segundo es que un tratado de libre comercio implicaría que Argentina rompe el Mercosur, porque el tratado de libre comercio es con los cuatro socios del Mercosur y el país que firma el tratado de libre comercio. Entonces eso también es difícil de que suceda. Lo que puede ocurrir, por lo menos la información hasta ayer a la tarde, era que Argentina y Estados Unidos hagan un acuerdo de aranceles donde quizás se baje un poco los aranceles al acero de aluminio, eso se está negociando. Argentina va a tener que ser muy transparente respecto a las patentes medicinales o farmacéuticas. Y quizás la clave está por el volumen. O sea, la última hipótesis de trabajo era que si Estados Unidos te aplica el 10% de arancel a tus exportaciones, puede ocurrir que determinado volumen de determinadas exportaciones no sea el 10%, sino suponete 0 o 5. Entonces eso te da alguna facilidad, pero todavía están en los detalles y la idea del gobierno es anunciarlo a más tardar el jueves o el viernes, pero por lo que yo pregunté ayer, todavía no hay fecha precisa.
¿Y cómo ves el tema del acercamiento, siguiendo con Trump, el acercamiento o estas charlas que hubo con Maduro? ¿Eso es un acercamiento diplomático o es un chantaje geopolítico por el petróleo que está haciendo Trump?
No, eso fue, a ver, el régimen de Venezuela tiene, como yo te diría, tres andariveles. El poder real es de Diosdado Cabello.
Sí.
La caja la manejan los hermanos Rodríguez, Delcy fundamentalmente, y la imagen de la dictadura es de Maduro. Lo que pasó acá en las últimas, yo te diría, dos semanas, es que Maduro le envió una carta a Trump diciendo sentémonos a negociar, y de él se habló con un lobista catarí o un miembro de la familia catarí o un integrante del reino del Emirato de Qatar, preguntando si podía hacer Qatar lo mismo con Venezuela que lo que hizo con Israel y Hamas en Medio Oriente. Y el back channel catarí hizo una consulta a la Casa Blanca y le dijeron que no, de ninguna manera. O sea, no a Maduro, no a Delcy Rodríguez, y me da la impresión, por lo que se escucha acá, que en las próximas semanas se va a complicar aún más la situación de, o mejor dicho, la relación entre Estados Unidos y Venezuela.
Ahora, suena raro la razón que... Yo, a ver, más allá de que es un régimen, estamos de acuerdo, suena raro la razón que da Trump para justamente atacar a los barcos, hablando justamente de el tema narcotráfico, cuando en realidad el narcotráfico que llega desde Venezuela hacia Estados Unidos es el 5% y el 70% y pico es desde Colombia. Eso es lo que uno también se plantea si no estamos frente a un nuevo caso como fue en su momento Irak y Estados Unidos, ¿no? Que la excusa en realidad era el petróleo y no había ni armas atómicas ni nada.
La excusa, Martín, siempre sí. Es el petróleo.
Claro, sí. Tal cual, por eso.
Siempre es el petróleo. Ahora, Colombia es una democracia, Venezuela es una dictadura, con Colombia hay diálogo formal, con Venezuela muy limitado, y Trump apunta a Venezuela. Entonces, así está planteado el panorama, ¿no? El escenario.
Román, a ver si sabes esto detrás de escena. Viste que, bueno, toda la bilateral que hubo Milei con Trump el otro día, ¿cuál fue el grado de participación de Santiago Caputo? O sea, viste que dicen que fue el que armó todo. ¿Eso es así? ¿Tenés alguna data? No sé.
Mira, acá en Estados Unidos, quien trabajó muy fuerte en el día a día fue el embajador Oxenford. El que le daba las instrucciones a Oxenford fue Gerardo Huerta. Y si faltaba acomodar alguna pieza en la relación bilateral para llegar a la reunión en la Casa Blanca, hubo un empuje extra encabezado por Santiago Caputo a través de la CIPAC. Pero no fue solo un protagonista, o sea, cada una de las vertientes del gobierno empujó para que sea la bilateral. Obviamente, al final la formalidad la lleva a la Cancillería, ¿no?
Lógico. ¿Y cómo ves las elecciones para este domingo 26 de octubre? ¿Cómo estás viendo vos? ¿Ahora que estás en Estados Unidos, Román? Discúlpame.
Yo ahora estoy en Washington ahora.
Perfecto.
Se escuchan ruido porque estoy en la estación de metro.
No hay problema.
A ver, yo hace mucho tiempo que dejé creer en las encuestas, ¿sí?
Sí.
Entonces, yo lo pongo en una perspectiva que sería así. No es la primera vez que un gobierno pierde la elección de medio término o la gana. Siempre pasó, o una cosa a la otra. Pero finalmente los desenlaces tienen que ver con el último año y medio de ese primer mandato y la situación económica. Entonces, si Milei finalmente gana las elecciones el domingo que viene, el 26 de octubre, pero después no puede resolver la crisis económica y no va a haber servido para nada que haya ganado la elección de medio término. Y al revés, puede ocurrir que pierda, pero si Estados Unidos sigue respaldando y establece una segunda etapa, el programa económico con un cambio de gabinete, y quizás se presenta a la reelección y gana. O sea, me parece que todo está relativo. Lo que pasa es que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, una derrota a nivel nacional, multiplicaría los interrogantes políticos y económicos, ¿no?
Te cambio de tema para ir cerrando. Viste que, no sé si, bueno, seguro que lo sabes, que Uruguay acaba de aprobar la ley de eutanasia. ¿Crees que en la Argentina hay espacio para un régimen de ese estilo?
No. No, o sea, Uruguay tiene un sistema político muy laico, donde hay separación del Estado y la religión, y Argentina tiene en el artículo 1 sostendrá el culto católico.
Claro.
O sea que no lo veo viable en de acá a los próximos años.
Román, y para cerrar, contanos, ¿en qué andás vos? O sea, más allá que estás en Infobae, ¿qué proyectos tenés? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Tenés ganas de hacer radio, tele?
No, yo estoy feliz como corresponsal de Infobae en Washington.
¿Cuánto está el metro allá?
No me interesa.
¿Cuánto sale el metro allá?
El metro, lo que pasa es que...
Ah, tenés la tarjeta,
claro.
Mes, pero pará, porque recién tenía $50 y puse y me quedaron... Y ponele a donde voy yo, $1.50.
Un precio. Para hacer Washington, encima es una ciudad.
Sí.
Que no es barato.
Sí que no es barato Washington.
Caro, ¿eh? Sí, por eso.
Acá es caro.
¿Y cómo te sentís como corresponsal de Infobae allá en Washington?
No, es maravilloso. Nada de quejar.
No se imagina.
No hay nada, no tengo nada de qué quejarte.
Román, te agradecimos muchísimo el contacto, te mando un abrazo grande.
Un abrazo,
chao.
Hasta luego.
Bueno, fue Román Lesma.
Muy bien, la verdad que muy amable.
¿Cuánto está? Acá el subte, ¿cuánto lo tenemos? Más o menos.
Yo tengo un quilombo por entre que pagar, si pagas con tarjeta, que descuento.
¿Cuánto? 100 y pico.
¿Ah, sí?
Y bueno, más o menos.
Subió hace poquito. Atención, porque hablamos de la bodega Jorge Rubio, la emblemática bodega del Oasis Sur mendocino que te invita a descubrir su línea privado reserva. Vinos que combinan la frescura de los viñedos más australes de Mendoza con su inconfundible etiqueta de cuero y la elegancia de 12 meses de crianza en barricas de roble. Encontralos en tu vinoteca favorita o seguilos en Instagram como @bodegajorgerubio.
Muy bien, bueno, agradecemos el mensaje también de un oyente, ¿no? Que
Carolina nos pone dos mensajes en uno prácticamente. Dice: vivo en zona norte del conurbano, acá el problema según mi parecer son los árboles de naranjas, moras, plátanos en muchas veredas, el nivel de mugre cuando caen los frutos, no se lo imaginan. Naranjas aplastadas en las veredas y calles, son naranjas amargas. Las moras generan una capa negra pegajosa en todas las veredas, calles en esa época. Bueno, obviamente que también, o sea, se queja un poco que la municipalidad tiene que, obviamente, levantar todo eso. Y después también nos deja otro mensaje que me parece que está bueno. Estoy a favor de la ley de la eutanasia en Argentina. Sería un buen tema para poner en agenda derechos a una vida y muerte digna.
Un gran plan. Con Martín Picón y Lionel Paredes. Hasta las 4 en Radio con Vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
¿Sabías que un portón o una puerta pueden marcar la diferencia entre una tragedia y el control total del fuego? En Mezquita Hermanos somos líderes en portones y puertas cortafuegos certificados que protegen lo más importante, la vida, tu empresa y tu hogar. Fabricamos puertas y portones contra el fuego con tecnología de punta, certificación INTI-IRAM y más de 30 años de trayectoria en el mercado. Resistencia real al fuego de 30, 60, 90 y hasta 120 minutos. Los más resistentes de Latinoamérica. Ideales para industrias, edificios, hospitales, oficinas y hogares. Con barral antipánico, cierre automático y herrajes de alta seguridad. Homologados para habilitaciones, seguros y ART. Conoce más en mezquita.com.ar. Seguinos en Instagram como @mezquita.hermanos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vas a votar diputadas y diputados. Para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices, elegí a quienes queremos ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
Vení IPF, raspá y viajá a Lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. IPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios de mi club, abonando con la app IPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app IPF.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
No me voy a sentir. Can't wait to forget my last name. Jim is the love upon your eye, Joe Tower. Singer, singer.
Don't make me wish. Don't make me wish. True love, true love, true love.
I can't wait no feel of your girl.
Don't make me wish. Don't make me wish. True love, true love, true love.
It didn't take me long to fall in love with your mind. I don't even mention the way your body's perfectly designed.
So fine.
And judging from your outlook on life, I know this would be more than just one night. Well, now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know there is more to this than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime. If this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on girl.
Don't make me wait. Don't make me wait. Love, true love.
I can't wait no fill of your girl.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love.
Talk to them, Stinger.
I don't want you to think I'm rushing you.
No rush, warm and easy, my own.
I know you like to take your time.
Hey,
I'm already sold on the idea of you and I. Tell me where I need to sign.
On the dotted line, no way.
Cause I've been searching for a while, girl. And I know what works for me.
Woo.
All I need to know if this is what you want, girl. Cause I'm already where I need to be. Don't make me wait.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
I can't wait for it. Hey.
Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you.
Yo, you don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They said that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine.
Don't make me wait. Baby now, don't make me wait.
In loving you.
Chitabang, 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 chitabang.
Don't make me wait. Baby now, don't make me wait.
Yeah, yeah.
Don't make
yeah,
me wait.
Yeah, here we go. Everybody go.
Don't make me wait. Don't make me wait.
Hola, ¿qué tal? Soy Euge. Con los plátanos también. Este año me empecé a llevar bastante mal. Antes no tenía alergia, se ve que es la edad, como dice ahí tu colega. Así que, bueno, yendo acá a ver a mi hija que baila en el Gran Rivadavia de la Escuela Jorge Don y esperando ganarme las cápsulas, me vendría muy bien. Muchas gracias.
Bueno, soy Gavita More de Montserrat. Soy pintora, estoy pintando. Estoy preparando una exposición en el exterior. La verdad es que lo de los plátanos no me afecta, por suerte, y preparándome para las elecciones me genera muchísima angustia la situación del país, y el presidente no puede ser peor.
Mensajes que llegaban al 15537-98990. Sumo uno de Vicky de Parque Chas que dice: erradicar los plátanos ya. Gracias por la compañía. Mensajes, repito, que llegan al 15537-98990. Y atención, porque si vos estás escuchando y estás pensando en renovar los muebles de cocina o los placares, Arqui Componentes transforma a tu espacio con productos prácticos, modernos y con el toque justo de estilo. Desde placards y vestidores hasta interiores de placard a medida, todo en melamina y MDF de alta calidad. Diseños pensados para tu comodidad y estilo. Podés visitar arquicomponentes.com.ar y también nos puedes seguir en Instagram como Arquicomponentes OK. Descubrí cómo hacer de tu casa un lugar más tuyo. Arquicomponentes, renovar tu casa nunca fue tan fácil.
Muy bien, le mandamos un beso a Anita, que nos está escuchando, que pintora. Bueno, le decíamos lo mejor en la exposición en el exterior y le vamos a invitar la semana que viene, vamos a pasar los datos, que hacemos una inauguración en Palermo, justamente de una muestra de arte de la que participo, junto con otros dos artistas. Así todos los que quieran ir pueden ir, va a haber chupi, va a haber vino, va a haber cositas ricas.
Va a haber pisco peruano, me parece.
Va a haber seguramente, ¿no? Y como vamos a hacerlo justamente nuestro auspiciante RSRT, van a poder tener ese día precios especiales, sobre toda la ropa. Y bueno, ya tenemos a nuestra... Correcto. Vamos a inaugurar una sección nueva a partir de ahora, que vamos a irnos a diferentes lugares del país, porque vamos a tener corresponsales. Y en este programa...
Bien federal, Martín.
En este primero vamos a Santa Fe, ¿no? ¿Con quién nos vamos?
Exactamente, nos vamos con Patricia Baquier. ¿Cómo estás, Patricia? Lionel Paredes, acá Martín Picón. Ale Arce, te escuchamos.
Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, muy gracias bien. Por ser la primera, qué lindo.
Sí. Escuchame, ¿están también con temas de árboles allá? ¿Cómo qué está Santa Fe Capital vos?
Santa Fe Capital.
Amo Santa Fe Capital, tengo grandes amigos allá. Suelo ir, sí. Ahí, pero no me acuerdo si había plátanos, me parece que no, ¿no? ¿O sí?
¿Si había qué? ¿Plátanos?
Plátanos, ¿tienen problemas con las alergias a los árboles allá, no?
Mira, acá en una época dependía siempre de los gobiernos, de las gestiones que hacen en la ciudad. Cuando estaba José Corral, que fue una de las gestiones más provechosas que tuvo esta ciudad, había ahí. Pero hoy por hoy, con el doctor Juan Pablo Poletti, que es el actual intendente, ha puesto árboles por todos lados. O sea que Santa Fe está arbolada por donde busques. Y ha puesto plátanos, claramente. Qué malo. Ves que están las palmeras altísimas. Y claro, pero están recontra altas, ¿viste? Claro. Pero la verdad que pintoresco, queda lindo. Hay mucho jacarandá.
Ahí es hermoso, mucho.
Lo que tenés ahí, Patricia, en Santa Fe, que bueno, no me olvido más, cantidad de mosquitos habidos y por haber.
¿Ah, sí?
Y mucho calor, mucho calor y muchos mosquitos. Pero bueno,
totalmente de acuerdo. Mucho calor, muchos mosquitos. Por ejemplo, ahora la temperatura, bueno, ya claramente es una provincia súper tropical.
Claro, divino.
Porque, olvídate, antes hacía mucho frío, era nivelada, pero con la humedad de un 80%, ponele. Y después tenés el calor, que puede estar entre 45 y 50 grados.
¡Ah, la mierda!
Creo que me quedo corta en verano, ha llegado a ser 60 grados de térmica.
No, me lo ocurre.
Así que la gente es como que, claro, te revolcás por el piso. Y pero acá el santafesino se la banca bien, ¿viste? Porque ya está súper acostumbrado. Claro. Pero no es tan así ahora el tema de las alergias, porque más allá de los plátanos, como dijiste, también tenés que el clima va variando. Por ejemplo, el jueves hizo 38 grados de térmica, ¿no?
Ya para tranqui.
Vas, si vas caminando,
pileta, aire acondicionado. A full.
No, más o menos, sí, olvídate. Sí. Laburás en la pileta junto con el aire acondicionado, una cosa así. Y nosotros que tenemos que ir a cubrir eventos, por ejemplo, ir a la municipalidad, ir al consejo, a casa de gobierno y demás, imagínate que tenemos que transitar ese calor. Así que parece un oasis sin dunas.
Exacto.
Peor todavía, una cosa de locos.
Tal cual.
Pero bueno, y al día siguiente te hace 10 grados, 15 grados. Claro. Es como que se ha puesto muy loca la temperatura.
Contanos cómo viene el tema, hablando de política, cómo vienen las próximas elecciones en Santa Fe.
Bueno, también la locura, ¿no?, del clima ha trasladado a los diferentes candidatos. Bueno, acá, por ejemplo, lo que es la parte de Unidos para Cambiar Santa Fe, que vamos a decirle a la gente que es una agrupación de 10, entre 10 y 15 partidos políticos pequeños, pero los más importantes es Radicales y PRO, y parte del Peronismo Federal, muy poquitito, serán unos 5 o 6, no más de eso, van a llevar a la lista de cabecera a Gisela Scaglia, que hoy por hoy es la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Ella goza de muy buen prestigio, ella es pro pura, ella es pro Macri, o sea, es del pro de Macri, porque más o menos por esa época comenzó con el pro. Muy amiga de Patricia Bullrich, obviamente el gobierno de Puyaro tiene en su momento, cuando él fue ministro de Seguridad, se llevaba ahí. Y ahora se llevan bien, hay que decirlo, ¿no?, por el plan Banderas, el programa Banderas que se implementó allí en Rosario, en la cual lo que es la parte de seguridad, ya no hay tanta inseguridad como antes.
Perdón, contanos un poquito rápidamente qué es el plan Banderas, no tengo ni idea, perdón, ¿de qué se trata?
Sí, no. Ningún problema. El plan Bandera significa, o el programa Bandera significa, que Nación puede socorrer a la provincia de Santa Fe en fuerzas. Por ejemplo, si necesita que vaya gendarmería, infantería, lo que Policía Federal, por supuesto, y demás, Nación se lo tiene que brindar sí o sí por cualquier caso extremo, que en este caso puede ser el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O algo por el estilo, para poner orden, si querés, en la ciudad de Rosario, por ejemplo. O, bueno, aquí también en la ciudad de Santa Fe.
Y nuestra colega, porque también es periodista, Amalia Granata, ¿cómo está la imagen de ella en la provincia de Santa Fe?
Mira, hace poquito se hizo, bueno, el 14 de julio se comenzó a confeccionar la nueva constitución, que no se tocaba desde hace 63 años más o menos, no se tocaba porque no reunían los votos y demás, en este caso sí, Puyaro tiene la mayoría y bueno, se planteó el tema de la reforma constitucional, que entre ellos también está su reelección.
Sí.
Es una provincia que solamente tiene una elección, ahora tiene dos reelecciones, pero esto es después del 2027, o sea que no abarcaría a su gestión, él iría por otro cargo.
Pero si él se presenta, claro, si él sí. Se presenta, no puede, o sea, sería el primero que se presente. Si es el primero, puede ir por dos más.
Claro.
En el caso de él, no le corresponde, exacto, porque es a partir de que se promulga la ley. Es así, ¿no?
Exactamente.
Ah, perfecto. Cual. Perdón que te interrumpí, pero quería tener claro el motivo que decías.
Sí. No, perfecto. Está bien que lo hayas preguntado, porque a veces es medio confuso.
Claro,
¿no?
por eso.
No entiende mucho. Y decirte también que acá hubo una falta total de difusión con respecto a eso, porque la gente no sabe ni siquiera qué era la Constitución. Lo único que conocen es el museo muy lindo, que yo no lo conozco, pero un museo muy lindo de la Constitución que está acá en la ciudad de Santa Fe. Y
solo
no tiene
conozco,
ni idea.
Hace muy mal, solo lo conozco. Me llamó mi amigo César Simeone.
Patricia,
Patricia, sí.
A ver, ¿cómo notás el ánimo del día a día de los santafesinos? ¿Cómo está Santa Fe hoy en día? Yo te digo la verdad, hace 4 años que no estoy yendo a Santa Fe, sí a Rosario sí. Hace 2 años que fui, pero quería preguntarte cómo está el ánimo de los santafesinos, cómo está la diaria en Santa Fe.
Bueno, mira, acá lo que se hizo una estadística, te hablo de la provincia en general, no Ciudad de Rosario, sí, sí. Ni Santa Fe, ni nada, sino en general, la provincia con sus 365 localidades. Se ha hecho un promedio, una estadística, y resultó ser que, por ejemplo, antes se gastaba muchísimo en recreación, ¿no? En espectáculos públicos, bueno, privados y demás, y ahora es como que la gente está guardando mucho el dinero. Hay muchísimo ahorro. El 45% está pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, cuanto antes pagaba todo. Las prepagas tienen acá una desesperación tremenda porque no se le han ido muchísimos afiliados a las obras sociales porque buscan, obviamente, abaratar costos.
Claro.
¿Qué te quiero decir con esto? La provincia de Santa Fe es una de las provincias más ricas, si querés,
sí,
¿no?
Sí,
junto
sí.
con Córdoba, Mendoza. Bien. Y Entre Ríos, por supuesto. Entonces, este tipo de situación así, de no llegar al 15, no siquiera a fin de mes, sino al 15 o al 10, y ver que por ahí no tiene que tener más de un laburo, se le complica. Entonces empiezan a hacer cosas de la clase media, te diría más bien baja, clase baja, o sea, acorde a lo que se está ganando hoy por hoy. Por ejemplo, los empleados públicos tienen un sueldo aproximado de 400, 500, 600 mil pesos, perdón, y con una paritaria que cerró el mes pasado del 7% dividido en tres tramos.
Está bajísimo.
O sea, olvídate.
Sí, muy duro.
Muy duro. Por ese motivo ha perdido, que te lo relaciono, te lo ligo con las elecciones,
claro.
Ha perdido muchos votantes, Puyaro, claro. Muchísimos.
Claro,
entonces, sí, en esta elección hay como va a haber como paridad, de pronto, perdón, polaridad, porque la Libertad Avanza está avanzando mucho. Se había quedado muy abajo, yo te diría casi un 10 puntos más o menos, y estaban muy parejos en lo que era el Unidos para Cambiar Santa Fe y Fuerza Patria. Entonces, ahora Libertad subió muchísimo a raíz de todo este tema de Estados Unidos y demás, como que la gente empezó a tener mucha confianza. Y tiene muy buenos números. Entonces está ahí la pelea entre lo que es el peronismo, por supuesto, y el radicalismo, pero hasta hace poco, a ver, hasta el martes, miércoles de la semana pasada, Gisela Scali estaba 2 puntos abajo de los peronistas.
Claro.
Eso nunca pasó.
Claro, lo que pasa es que sí, obviamente en una provincia que es muy industrial y el agro es muy importante, justamente sí. Todo tipo de tratado que haya con Estados Unidos, ¿no? Y cualquier apertura de exportaciones les viene muy bien porque va directo claro. A las arcas de la provincia. Se entiende por ese lado también, más allá de lo que están. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo.
Todos los meses vas a salir con una editorial, con un especial, un poco para ver y entender qué está pasando en la provincia de Santa Fe.
Y la próxima vamos a discutir. Vamos a discutir pescado de río o pescado de mar, porque viste que el pescado de río es todo un tema, para todas algunas personas. Te mandamos un beso,
gracias,
Patricia.
Gracias,
chicos,
hasta luego.
Bueno, tenemos un audio de un oyente que estaría bueno que nos aclara algo que está, me parece,
ver,
que está ocupado.
Bueno,
para
cuando
entender.
Pueda, Lucas, tranqui.
Cuando puedas, obviamente.
Mientras tanto, les contamos, ¿ya lo tenés? ¿Sí?
Hola, ¿sí? Chicos, buenas tardes. Dato de color, los plátanos los trajo Sarmiento, claro. Porque quería sombra primeramente, pero segundo quería que nos pareciéramos a Europa. Uno de los próceres más nefastos es la historia, y lo hizo un docente. y por otra parte, estoy que me voto encima, chicos, por favor. Ayer fue el Día de la Lealtad. Feliz día a todos los compañeros. Estuvimos en San José 1111 viendo la sonreír a ella, a la jefa. Nos podrán proscribir, pero vamos a volver, chicos. Un beso grande.
Bueno, te mandamos un beso a todos los peronistas, obviamente, sí, les deseamos lo mejor en el Día de la Lealtad, eso desde ya. Y queremos compartir ahora una nota que hice el otro día a José Luis Caballero, que tiene que ver justamente con los derechos humanos, que él es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar justamente, vamos a escucharlo unos minutitos sobre la charla que tuvimos en exclusiva con él. Bien, hoy estamos con una visita muy especial. Vamos a hablar con el doctor José Luis Caballero Ochoa. Él es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hoy tenemos un día muy especial. Hoy es 10 de octubre. Hace unas horas fue nombrada ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. ¿Y qué significa esto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo lo ve? Porque el caso de Venezuela es un caso donde la Comisión ha presentado varios informes, ¿verdad?
Sí. Mire, pues es una noticia muy emblemática que nos da mucha alegría. El Premio Nobel pues a la Paz es un reconocimiento de primer orden, quizá el reconocimiento más importante para quien ha hecho trabajo en favor de la democracia, de la paz, de los derechos humanos. Y María Corina Machado representa muchas cosas, representa pues la lucha por la democracia, ¿no? Específicamente la lucha por tener sociedades democráticas y porque haya elecciones populares, fidedignas, confiables, con participación política. Representa también la lucha por la defensa de esos derechos políticos y por la defensa de los derechos humanos. Y representa también la resistencia de la sociedad civil, de las personas ante embates autoritarios. Todo eso representa, además, con un componente de género tan importante en una luchadora de tan alta envergadura, de tan alta constitución moral, intelectual, bueno, pues es una satisfacción, pero yo me quedaría con eso, ¿no? La lucha por la democracia, la reivindicación de quienes defienden derechos humanos, derechos políticos especialmente, y la reivindicación de quienes están resistiendo los embates de las dictaduras o de los poderes autoritarios, que eso, pues la comisión lo ha documentado muy bien, como usted dice, con respecto a Venezuela, y quizá después de las elecciones de 28 de julio del año pasado, y perdón que me extienda, tuvo tres focos en su mirada, ¿no? O sea, la mirada de las elecciones propiamente, donde la comisión estimó que no podían ser calificadas como elecciones legítimas, la mirada de la resistencia para favorecer a la democracia por parte de grandes sectores sociales, y también la comisión lo dijo, y luego pues la mirada tanto de las violaciones a los derechos humanos generalizadas después del contexto electoral, como la protección o la búsqueda de protección de personas defensoras. O sea, la comisión ha estado sacando informes, un informe muy importante sobre el contexto electoral y graves violaciones a derechos humanos en ese contexto, pero al mismo tiempo ha otorgado pues 40 de medidas cautelares a periodistas y a personas defensoras. Todo eso representa este reconocimiento a María Corina Machado, y es una cosa que hay que saludar, reconocer, felicitar.
Doctor, y la mirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sobre Venezuela, que es un régimen, lo toman como un régimen, o como un gobierno con una democracia fallida, ¿cómo lo toman?
No, la comisión no hace calificaciones, ¿verdad?, sobre la connotación del tipo de régimen. Entendemos que es el Estado constituido, que tiene un gobierno, que tuvo un proceso electoral, que tuvo graves deficiencias para calificar las elecciones legítimas. Hemos entendido que buena parte de la comunidad internacional se ha pronunciado sobre fallas estructurales en la consecución de los objetivos democráticos para determinar que fue una elección limpia, y es hasta donde la comisión llega, y luego observar las violaciones a derechos humanos o la situación en derechos humanos en general. Pero sí entendemos, dentro de esa estructura del reconocimiento también de la legalidad que haya ahí en Venezuela, pues que sí, ya estamos frente a un régimen autoritario, ¿no? Y se conforma como una dictadura en ese sentido.
¿Y cómo toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación actual de los migrantes, los inmigrantes en Estados Unidos, y esto de separar a las familias, que los niños quedan internados en un lugar, los padres puestos en centros de detención y aislados, los grupos familiares?
Sí, mire, en estas, digamos, mirada tan amplia que tiene la Comisión con respecto a los países y los países con deterioro democrático, como acabamos de mencionar a Venezuela, también tenemos esta mirada a los problemas urgentes que están teniendo lugar ahora, o las problemáticas complejas, ¿no? Y el problema no es la migración. Migración es un derecho, migrar es un derecho, la movilidad es un fenómeno que es provocado por muchas cosas, pero la gente cuando migra, cuando se moviliza, lo puede hacer por diversas causas económicas, de persecución, ¿no?, que es lo que motiva el Estatuto de las Personas Refugiadas, desgraciadamente, por cualquier otra circunstancia, que sea forzada o no, y esto es también el ejercicio de un derecho. Ahora, la movilidad requiere, pues, tener condiciones propicias del diálogo en los estados, de cooperación, de un reforzamiento del multilateralismo en tiempos de tanta negación y ataque al multilateralismo, ¿no? Y esto lo hemos estado diciendo claramente a lo largo de los últimos años y en relación con todos los países, porque hay países que son países especialmente que son expulsores, digamos, ¿no?, de personas. Hay países que tienen los flujos de tránsito, por ejemplo, Panamá, Colombia, son grandes países de tránsito, y hay países receptores como Estados Unidos. Y creo que en esta condición de la movilidad y tantas violaciones a derechos, los estados pues tienen que tener una mirada muy clara en la cooperación internacional, en el multilateralismo y en quizá mínimamente en tres cuestiones que la Comisión Interamericana ha sido muy enfática en señalar en sus documentos, en sus estándares, en los principios interamericanos sobre movilidad humana, sobre migración, que es no criminalizar a las personas que migran de ninguna manera. No podemos ver estas, digamos, esos traslados forzosos de personas migrantes y a centros de detención como si fueran de personas que han cometido alguna infracción a la ley y que merecerían una pena privativa de libertad. No puede negarse de entrada la posibilidad de solicitar el estatus de persona refugiada, de solicitar refugio a las personas. Tiene que haber un procesamiento de estas solicitudes, un derecho, está radicado en los convenios de Ginebra sobre protección de personas refugiadas, y también pues es un trabajo que ha hecho el sistema interamericano muy claramente. Y en tercer lugar, no puede en el tránsito de las personas no puede haber un riesgo de apatridia. Todo el mundo tenemos derecho, todas las personas tenemos derecho a una nacionalidad, y los estados están obligados a hacer lo posible para que las personas no dejen de tener un reconocimiento a una nacionalidad aun cuando están en tránsito, ¿no? Esa es, digamos, como los básicos, ¿no?, de la comisión, entendiendo, claro, toda la problemática que ha revestido, y también pues ahora esta nueva política norteamericana en ese tema. Hemos tenido un comunicado sobre el tema migratorio que expresa estas preocupaciones, y hemos estado muy atentos pues tanto desde las relatorías de los países que tienen este problema de manera más acuciante, como desde la propia Relatoría de Personas en Movilidad.
Estamos hablando con el doctor José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, hay una moda, si se quiere, en este momento de los líderes políticos, también en toda América se da, pero es a nivel mundial, de soy más nacionalista, defiendo más mi país si pienso en levantar muros. ¿Cómo lo ve usted esto como abogado especialista en derechos humanos?
Pues yo lo veo como la involución de las coordenadas que fuimos construyendo o que permitieron la movilización de las estructuras del poder político, de los estados y de las sociedades a dimensiones más civilizatorias. Esas coordenadas pues han sido afincadas en un acotamiento del principio de soberanía de los estados y un acotamiento en favor de la relación entre los países.
Doctor, hablando justamente de intolerancia y discursos de odio, el presidente Milei ha tenido acá en la Argentina expresiones muy agraviantes hacia el periodismo. ¿Cómo lo ha visto? Sé que el informe 2024, justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los puntos ha sido este. ¿Cómo ve la situación en este momento?
La situación está, yo creo que desgraciadamente, con mucha marca, digamos, o con mucha énfasis en muchos países, ¿no? Las titularidades del poder ejecutivo, los gobernantes, están en esta estridencia que yo decía, están teniendo ligereza en el tratamiento a los periodistas o a quien hace defensa de derechos humanos. Y no se ha entendido claramente, o se entiende y no se actúa en consecuencia, que también es muy grave, que las voces del poder público que señalan a personas y a quien hacen trabajo periodístico y quien estigmatiza, pues puede provocar fuertes violencias y además no solo en torno de su honor, ¿verdad? Y del patrimonio moral de las personas, sino en su trabajo e incluso en su integridad. Nosotros estamos exhortando siempre a que los gobiernos se conduzcan con solvencia ética y también legal para que puedan reconocer el trabajo de los periodistas y de los y de las quien defiende derechos humanos, por más incómodo y por más cuestionador que sea, porque de eso se trata también, de cuestionar el poder.